Y por favor, paren para la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 1 a 10. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esto es la palabra de Dios. Gracias sea al Señor. Buenos días. Vamos a orar juntos. Padre, estamos bien agradecidos hoy día por el don de la vida, por el don de la familia, por el don de Cristo y de su palabra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes de poder recibir tu palabra y que las palabras de mi boca sean agradable y aceptable ante ti, Señor, ante tu vista, nuestra roca y redentor. Amén. Bueno, feliz Día de las Madres a todas las madres hoy en día y esta mañana. Vamos a empezar esta mañana en Efesios, una nueva serie de Efesios. Esta es una epístola, una carta que escribió Pablo a la iglesia en Efesos. Ahora, recientemente, como iglesia, hemos cerrado nuestra serie en el Evangelio de Marcos, que duró mucho tiempo. Y confiamos que ustedes fueron bendecidos a través de esa serie. Pero cuando estamos viendo el Evangelio de Marcos, era en la misión del reino de Cristo. La misión de Cristo como rey, expresado en su ministerio terrenal, en su humanidad, como manifestó su propósito de restaurar todas las cosas al Padre. Eso era el tema que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos también concluye con estas palabras. Entonces Jesús, después que habló con ellos, se ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Y salieron y predicaron a todo lado, mientras que el Señor trabajó con ellos y confirmó su mensaje con milagros y señales. Entonces Marcos concluye su evangelio poniendo a Jesús en su posición de todo poder, estando a la derecha del Padre, y los discípulos siendo encargados de evangelizar, no solamente por palabras, sino también por obra. Obviamente lo que Efesios está tocando es qué está pasando ahora. Entre la ascensión de Cristo y este predicamiento apostólico, y antes del fin de tiempo. Y cuando tuvimos esa serie, como un break que tuvimos, que simplemente era para conocer más acerca de la visión y la misión de la iglesia y las implicaciones del evangelio para nuestra comunidad aquí en Toronto y también de lo que hemos aprendido del evangelio de Marcos, hemos pensado sobre las prioridades de nuestra iglesia y también la forma de la evangelización que trae todo junto a Cristo. primero a la comunidad. Comunidad. Y después unidad. Comunidad, que significa traer todo junto. Traer una unidad. Expresa dar una comunidad, una unidad que se encuentra en el Evangelio. Y hospitalidad también se trata del cuidado, lo que Dios nos ofrece a nosotros, como Dios nos cuida y su gracia y misericordia. Y también después sobre la enseñanza, que Cristo, como enseñó a los discípulos, también nosotros tenemos que enseñar a los otros también, a todas las naciones. Y en Cristo tenemos todo conocimiento y sabiduría. Entonces, tenemos que considerar esos aspectos como nuestro llamado como iglesia. Ahora estamos empezando esta serie que va a empezar ahora y va a terminar en el principio de septiembre. Y esto en verdad empieza donde terminó el Evangelio de Marcos. Ya tenemos la tendencia de ver la fe cristiana y también el mensaje como pedazos pequeños. Ah, ya terminamos Marcos, ahora vamos a hacer Efesios. Bueno, pero la verdad es que es algo que no tiene interrupción. Todo fluye como en armonía de música. Y vamos a ver la totalidad de la palabra de Dios en la historia. Pablo, en Efesios, está expositando y explicando las implicaciones de la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y nos ayuda a entender qué significa esta reconciliación con Dios y cómo se ve en la iglesia, en la familia cristiana, en nuestras vidas y en nuestro mundo. Esos son los temas más importantes en Efesios, de reconciliar toda creación a sí mismo. Está uniendo a personas de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, en su iglesia. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender. Pero yo creo que vemos la conexión entre el Evangelio de Marcos y los Evangelios, el ministerio terrenal de Cristo, y qué estamos encargados de hacer ahora, como cristianos, como discípulos. Entonces ahora, para hacer esto apropiadamente, tenemos que ver un poco de un contexto del trasfondo de Efesios. Yo sé que a algunas personas les encantan esto y yo sé que sí es importante cubrir estas cosas. Entonces vamos a decir algunas cosas acerca del contexto de trasfondo. Entonces primero sabemos que el apóstol Pablo sí es el autor. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, el apóstol de Jesús, por la voluntad del Señor. Entonces, aunque hay muchos liberales que tratan de cuestionar quién en verdad escribió o quién era el autor, pero la verdad es que fue Pablo. Ahora, si vamos a, por ejemplo, a capítulo 6 de Efesios, y versículo 21 y 22, cuando está dando sus salutaciones finales, está diciendo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo habéis saber, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, es algo, un final muy personal y muy práctico. Y Tíquico, que es un hermano amado de Pablo, conoció a Pablo y también conoció los recipientes de la carta, y está como tomando la carta y enviándolo también en persona. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué son las cosas que está pasando Pablo? Entonces Tíquico sabe mucho del contexto, y esto es algo bien común en la antigüedad, de escoger a alguien que conoce las dos personas, el que está escribiendo la carta, el mensaje y quién va a recibirlo. Y esa persona estaría encargado de enviarlo, de traerlo, de viajar con esa carta para darlo a la comunidad o el que está recibiéndolo. Y aquí era una carta a la iglesia en Efesios. fue una ciudad que tenía, que era obviamente mucho paganismo, porque tenía un templo que era dedicado a Artemis, estaba cerca del mar, ahí en la costa. Ahí estaban muchos sacerdotes de Artemis que eran eunucos y también mujeres que eran vírgenes como sacerdotisas. No voy a hacer muchas conexiones aquí, pero cuando consideramos lo que quién estaba sirviendo en el templo de Artemis y qué significaba eso, vemos mucho paralelismo. Algo como hoy en día un movimiento otra vez regresando al paganismo. Bueno, Efesios no duró mucho tiempo en los tempranos, los siglos tempranos, por cuenta de muchos problemas que se estaba hundiendo la tierra y también muchos terremotos. Pero hoy en día se puede ver algunas ruinas de Efesios hoy en día en Turquía, que van bien atrás al tiempo del Nuevo Testamento, muchas ruinas. Y ese templo de Artemis que estaba ahí, Efesios, tenía un gran teatro. Creo que podía llenar los asientos con 20.000 personas. Y obviamente todos estos estaban aquí adorando como idolatría, adorando a un ídolo. También no solamente estaban adorando al Artemis, también tenía un templo para el emperador, porque también el estado era considerado como divino. Entonces era en este como ambiente que el apóstol Pablo entró con su mensaje para el primer siglo y estaba declarando el señorío de Jesucristo. No era algún pueblito que estaba afuera por algún lado que pasó por ahí, habló con algunos que estaban del pueblo y ahí empezó en la iglesia. No, esto fue un área bien grande, era como algo urbano, era algo que se podía comparar con la ciudad de Toronto, una ciudad bien importante, con tantas personas y con tan gran influencia en la área de Grecia y dentro del Imperio Romano. Entonces, tenemos que considerar que el Evangelio no fue para los pueblos pequeños, sino también para las ciudades grandes, sino un movimiento en las ciudades. Entonces, Pablo está aquí entrando con el mensaje del Señorío de Cristo. Y tenemos las ruinas hoy en día que las ruinas nos muestran la transformación que pasó en Efesios. Cuando vemos en AD 431, el 431, años después de Cristo, vimos la ciudad del paganismo volver a una ciudad cristiana. Era mucho más, obviamente, que una ciudad cerca de la costa. Tenía una gran influencia. Entonces era posible que Pablo no sabía todos los recipientes de esta carta. Entonces, esta epístola podría ser distribuido con todas las iglesias en Efesios y a muchas iglesias que también en Asia, o en el mundo asiático, y también a los colosenses. Por eso explica por qué no hay algunas menciones específicas cuando empezó su carta en el primer capítulo, porque es una carta que no es para una comunidad específica, sino para varias iglesias en el área, en la región. Entonces, ¿dónde está Pablo escribiendo esta carta? Pues él menciona varias veces que está encarcelado en el capítulo 4, versículo 1 y también versículo 20. Entonces, muchos eruditos le ponen como AD 62, 62 años después de Cristo, mientras que está mantenido en la. No, encarcelado en su propia casa. Entonces, él escribió esta carta, le dio a su amigo, y este amigo ya le está enviándolo a las iglesias de Efesios. Y lo que se preocupa mucho el apóstol Pablo. El asunto importante era que las implicaciones del Evangelio de Cristo en la unidad de la iglesia y de la familia. Entonces, él empieza con nuestras doctrinas que afirmamos. Y después hay una transición, aplicaciones y también exhortaciones específicos. Y algunas también momentos de oraciones que ofrece hacia Dios. Es un libro muy bonito. Entonces ahora vamos a ver el texto mismo. Pablo empieza con lo que quiere decir a la iglesia, con adoración para salvación. Hemos escuchado el llamado de adoración, también lo que fue ofrecido durante nuestras ofrendas de diezmos, es acerca de adoración. Pablo, después de mencionar que es un apóstol por la voluntad de Dios, escribiendo a estos santos en Efesios, él nos acuerda de los santos, que lo importante es que somos no solamente santos en Cristo, pero que tenemos un deber de adorar. Él está tratando, pues, con la limitación que tenemos con nuestro idioma, describir y sumir lo que es el Evangelio. Y eso es lo que es la adoración. No es acerca de esconder la luz o tratando de esquivar lo que la luz muestra. No es acerca de las canciones que no tienen mucho contenido para nada o con tener bandas y diferentes tipos de equipos y ya hicimos nuestra adoración. No, si nuestra adoración es así, es algo tan débil, si es algo tan centrado en el yo mismo, entonces simplemente es porque no hemos comprendido lo que se ha hecho para nosotros en Cristo. Si nosotros no tenemos un desear para adorar al Señor cuando venimos, es obvio que todos venimos en diferentes condiciones, estamos cansados, tal vez no estamos sintiendo bien, pero si adoración no viene naturalmente de nosotros, entonces no tenemos la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros. Y si necesitamos máquinas de humo y luces locos, diferentes tipos de cosas que se usan en conciertos modernos, hay un problema ahí. Es ya más acerca de mí, no acerca de Dios y de su palabra. Necesitamos corazones que regocijan en el poder y la autoridad de Jesucristo. Entonces, esta exhortación de Cristo es la esencia de su enseñanza. Es lo que vemos en sus cartas. Filipenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1. Es la esencia de lo que Pablo está enseñando a la iglesia. F.E. Bruce escribe que Efesios es el quintessence de Pablo. Es la esencia de lo que Pablo quiere decir a la iglesia colectiva. Entonces, él está esperando, pues está presentado en frente de la corte, en frente del juez, mientras que está en Efesios, y está adorando a Dios durante ese tiempo de esperar. Él no está con miedo del poder del Estado romano y de la autoridad que tiene Nero, el emperador de Roma de ese tiempo. No, él está ahí, no porque estaba hablando en contra de eso específicamente, pero porque estaba proclamando el Evangelio verdadero. Este Cristo tiene toda autoridad sobre todo. Sobre todo. Todo tiene todo poder. Y Pablo es su embajador. Y está encarcelado en una casa. Hoy vemos, por ejemplo, algún paralelismo de la adoración del Estado hoy en día. Pero Y él ve eso, él ve que esta ciudad que estaban en Efesios tenía no solamente una fascinación para el emperador y su altar, pero también con la magia. Y Efesios, muchos de ellos que estaban practicando las cosas ocultas, quemó sus libros y contó sus muchos libros y salió como uno 50.000 pedazos de silver, de plata. Es que en Cristo tenemos, Cristo es más valioso que todo. Y Él está escribiendo a una ciudad donde ven mucha prominencia del oculto, de la magia oculta. Pero aunque hay muchos que se preocupan de eso, nosotros no tenemos una fascinación en las cosas ocultas, sino en Jesucristo, quien tiene poder sobre todo. Si tú miras algunas de estas tiendas de libros aquí en esta calle, vas a ver muchos libros acerca del oculto, espiritualismo y espiritistas. Y hay idolatría bien primitivo, como un paganismo que estamos haciendo hoy en día. Pero hoy en día, en esta mañana, tenemos un poder mucho más grande. Poder desde arriba, desde los cielos. Y el Pablo está escribiendo en este contexto a la iglesia de la gloria y el poder de la iglesia que está siendo manifestado en todos los lugares celestiales. Esto es una causa de adoración y empieza con acción de gracias, diciendo de lo que Él nos ha hecho por nosotros. Entonces, lo que estamos viendo aquí en los versículos que empieza la carta es gran adoración a Dios. Está dando una acción de gracias a Dios. Nuestra fe y vida está centrada en Cristo, nuestra salvación en Cristo. ¿El Evangelio te llena con esa misma acción de gracias que tenía el apóstol Pablo? Ese sentido que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que todo lo que está dentro de nosotros que todo lo que tenemos está en Cristo. Pablo nos está diciendo que estos son bendiciones de otro mundo, algo místico, algo etereal. No, no, tenemos esas bendiciones, no, no se preocupe. No, 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 él lo está diciendo, él no es un dualista que está tratando de separar lo que es material, lo que es terrenal y lo que es celestial, espiritual. No, son espiritual porque son comunicados por el Espíritu Santo, por eso son espirituales. No es porque, yo tengo muchas bendiciones espirituales y voy a recibir eso algún día. No se trata de eso. Estas son bendiciones, y Pablo nos va a explicar, son cosas que tenemos hoy en día y son espirituales porque están siendo comunicado a nosotros por el Espíritu Santo. Solo pueden ser recibidos por los que fueron transformados por el Espíritu Santo, donde los corazones fueron transformados por el Espíritu Santo. En los versículos 4 y 5, si puedes ver eso conmigo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Pablo estaba diciendo de los propósitos eternos del Padre. Entonces, como Israel fue escogido antes del tiempo, también estaba escogiendo su iglesia, apartando su iglesia, llamándoles a Cristo por un propósito. ¿Y qué es ese propósito? Para que podamos ser santos. Eso es ser distinto. Que podemos estar separados. Ordenados con un propósito. Sin mancha. Listo para cumplir nuestro propósito. El avanzamiento de su reino. Entonces, Dios nos adoptó en amor. Entonces, obviamente, la doctrina de predestinación es misterioso para nosotros. Y vamos a considerar eso más en detalle la próxima semana, pero lo que eso hace es, el propósito de predestinación nos garantiza no solamente el significado y el propósito de todas las cosas, en estableciendo su coherencia y su relación uno con el otro y que nada es neutral, pero también nos asegura de la seguridad de nuestra adopción y que como creyentes hoy en día en Cristo, el amor de Dios está detrás de nuestra adopción. Estamos seguros. Y por eso Pablo puede adorar a Dios. Él no es algo que no estamos con aseguranza. No estamos dudando acerca de eso. Es algo que está seguro dentro de nosotros y fue hecho con amor. No creo que así hemos tenido un tiempo de gran consuelo. Hemos sido predestinados. Él nos predestinó como a ser adoptados como hijos en Jesucristo. De ser adoptado. En la ley romana, el hijo adoptado recibe todos los mismos privilegios del hijo que es de sangre. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hijo adoptado tiene todos los mismos privilegios que el hijo natural. Y Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 8 que sin niños, entonces también heredores. Y si somos heredores, entonces heredores con Cristo. Eso es lo que significa adopción. Estamos adoptados en esa misma familia. Y como Cristo es un heredor, también nosotros somos coheredores con Cristo. Y como todo está siendo traído juntos a Cristo, para ser su coheredor es un privilegio grande y valioso. Qué tan glorioso. Y por eso deberíamos estar adorando a Dios, a Jesucristo. No solamente una tierra que hay en Palestina. No, es todo. Eso es todo para adorar a Dios y agradecerle a Él. Eso también aplicó a Israel, los que fueron elegidos y escogidos. Y Cristo ahora es el amado. Cristo es el amado y el Hijo obediente. Y nosotros también somos los amados en Él. Tú y yo, tú eres el amado de Dios. Tú fuiste adoptado como hijo e hija de Dios. Pablo entonces dice, y algunas bendiciones que sigue después de ser amado, de ser el amado de Dios, de ser bajo la bendición de la gracia de Dios. Tenemos eso, tenemos la bendición y todavía vamos a tener nuestras bendiciones. Eso es algo de nosotros. Son bendiciones que tenemos hoy en día en Cristo. Tenemos la redención. A través de su palabra, a través de tu sangre, perdón de nuestros pecados, transgresiones por la sangre de Jesucristo. Estamos limpiados, purificados, estamos en Cristo, perdonados hoy en día. Y Pablo dice que hay mucho más todavía, hay mucho más bendiciones. Dios es muy generoso, ¿no? Nos dio entendimiento y sabiduría. Y eso significa entendimiento y sabiduría de Dios. Estas bendiciones vienen con entendimiento y sabiduría. Nosotros tenemos el entendimiento y la sabiduría como su pueblo. Esta Sofía, este amor de sabiduría, de conocimiento, nos permite ver todas las cosas en Cristo, a través de Cristo, quien es la sabiduría del Señor. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos lentes de Cristo para poder ver todo y su trabajo. Vamos a hablar un poco más de eso. Que de Cristo y a través de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Entonces lo que Pablo está explicando y mostrando es el misterio de su voluntad. En versículo 9. Pensé que este iba a ser un sermón rápido, pero no es. En versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio que está siendo revelado. Eso es el tema que estamos viendo en Efesios. De su voluntad. según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es un misterio que ahora está siendo manifestado. El Antiguo Testamento, entender y saber lo que es este misterio, ahora ya está siendo manifestado. No es como los escritos apocalípticos de los judíos en el primer siglo, que algún día, el día final, todos vamos a entender los misterios. Aquí ya Jesús está mostrando, Pablo está mostrando y también confrontando una herejía de los gnósticos en la iglesia de ese tiempo, que había un secreto, un misterio, que solo los expertos podían entender y saber y conocer. Era un entendimiento particular, un esquema particular para poder entender. Y ahí entonces podría ser admitido a una secta a los que tenían este conocimiento secreto. Hoy en día sigue siendo, ¿no? Como por ejemplo el libro El Secreto y varios diferentes libros que dice que tiene un mensaje secreto del divino y usualmente el divino dentro de ti. A veces recibo emails, correspondencias electrónicas de personas que me dice que no veo el secreto. Si yo he leído este artículo, si yo he leído este libro y este blog, entonces ahí veré el secreto, el llave, el clave. Y podría tener ese misterio, el conocimiento del Señor. Pero sabes que yo ya tengo el clave, tú también tienes el clave. Es Cristo Señor que fue revelado a nosotros. Entonces, versículo 10. Creo que es el clave de entender a Efesios. Creo que es el clave, el versículo 10, que es para poder entender el significado del Evangelio. Mira el versículo 10. Versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está el misterio, ahí está el clave, que fue manifestado en Cristo y revelado en Cristo. Pablo entonces con esto quiere decir de la administración del plan del universo. La historia de la salvación para Pablo es visto como algo que está floreciendo y desarrollando a través de la historia. Vamos a ver que va a llegar a un clímax eventualmente, a un tiempo climático donde ahí entonces veremos la segunda venida de Jesucristo, cosa que no hemos visto antes. Pero el cumplimiento de eso, de reunir todas las cosas de los cielos y la tierra, hechos sujetos en todo aspecto a Jesucristo. Eso es lo que significa sujeto. Sujeto, en inglés, subject. Significa ser sujeto a Cristo. Tenemos que tener todas las implicaciones del Evangelio y la raíz de lo que Pablo está tratando de decir en su enseñanza a la iglesia. Si yo puedo ponerlo en términos más filosóficos. Cristo es el raíz trascendente de los cosmos. Él es mismo, es la unidad del raíz. Él es el clave para absolutamente todo en el cosmos. Él es el punto de concentración para todas las creaciones. Él es la fuente de toda autoridad. ¿Qué significa eso? De reunir todas las cosas en Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Ah, bueno, eso suena bonito, pero ¿qué significa de reunir todas las cosas en Cristo? ¿Qué está tratando de decir Pablo? ¿Qué significa traer todas las cosas, reunir todas las cosas en el Mesías? Cuando tenemos eso, entonces ahí vamos a tener como muchas personas han limitado el Evangelio. Muchos cristianos han limitado eso. La clara enseñanza de la palabra de Dios es que todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas tienen su existencia. Todas las cosas tienen su principio. Y también su fin, es decir, su cumplimiento en Cristo, la palabra viviente. Jesucristo es la palabra viviente. Ahí dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es la luz brillante de Dios y de su naturaleza. Y Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Después de hacer purificación de nuestros pecados, está sentado a la mano derecha del Padre. Eso es lo que vemos en el Evangelio de Marcos, como terminó. En Romanos, por ejemplo, dice también que en Él, a través de Él y para Él, son todas las cosas. Eso significa, Jesucristo no es absorbido simplemente en el tiempo histórico. Voy a explicar eso un poco. Yo sé que es un poco difícil, pero yo creo que entiendes el significado de lo que Pablo está diciendo aquí. La creación, la cruz, la resurrección, todas las cosas esas son históricos, pero no son puramente históricos. El trabajo de Jesucristo no simplemente se queda en la historia pasada. Porque yo como creación, las cosas que yo hago hoy en día, sí se pasan a la historia pasada. Estoy refiriendo al tiempo y la relación con la historia, el orden de la creación. Cuando yo termino mi trabajo, terminó. Mi palabra no puede sostener nada. Ni siquiera algunos de ustedes esta mañana que están dormidos. Mi vida se queda en la historia pasada. Pero estar hablando de Jesucristo, y es cuando está hablando de la predestinación, y cuando está hablando de Cristo, está hablando de la eternidad. Que antes de la fundación del mundo. Entonces, la acción de Dios es de la eternidad. Entonces, Jesucristo es la roca que estaba con Moisés en el desierto. ¿Y cómo es eso si Jesús está ahí absorbido en la historia pasada, en alguna era de la historia? Ni siquiera tienes 50 años y tú dices que eres más grande de Abraham. Ah, pero yo te diré que antes de Abraham, yo soy. Él es el raíz de Jesse. Pero él preexistó a David, que escogió a nosotros antes que el tiempo empezó. Entonces Cristo fue presente desde el pasado hasta el presente y hasta el fin. Él es el mismo ayer, hoy en día y mañana para siempre, para toda la eternidad. Entonces, la plenitud y el origen, la consumación, el cumplimiento de todas las cosas en todo aspecto es Cristo. Él es el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo. Entonces, nuestra fe no solamente es algo histórico en Cristo, es algo presente, algo real hoy en día. Porque su acción es desde la eternidad. Salvación no es algo que fue hecho en nuestro pasado. Ah, Cristo, sálvame. A veces hablamos de eso en nuestro testimonio. Ah, en 1996 Dios me agarró y me llamó y me salvó. Y yo todavía me acuerdo de ese día. Ah, yo te puedo mostrar el tiempo. Ah, ok, bueno, no hay nada mal de eso. Bueno, yo te puedo llevar a ese momento donde Dios me salvó. Pero Dios... es lo que pasó en nuestra salvación, lo que Dios nos dio No es algo simplemente algo en el pasado, es algo presente, es un hecho presente. No es que fuimos salvados y ahora estamos aquí esperando para el fin de tiempo. Hasta que el tiempo histórico puede ya terminar y ahí podemos recibir nuestras bendiciones espirituales. Eso no es un propio concepto del Evangelio. Todos los domingos son domingos de resurrección. Y por eso encontramos gracia en esta mesa siempre, porque este es el cordero que fue matado, que fue ofrecido como sacrificio desde la fundación del mundo. El templo terrenal en Jerusalén era un modelo que reflejaba el modelo que tenemos en los cielos. Nosotros no podemos dejar en Cristo y como algo o como una criatura, como una nota en la historia pasada, ¿no? El Cristo, sí, en verdad, vino como hombre, pero en su exaltación, en su ascensión, el enfoque, Pablo está explicando, está en Cristo, el Eterno y la Palabra viviente de Dios. Donde Pablo está diciendo, cuando vemos esta revelación en el tiempo, se está desarrollando, es un proceso, algo que se está revelando. Ese misterio ya está siendo conocido. Sí fue escondido, sí había un momento donde fue revelado. Ese misterio que Pablo está escribiendo es que Cristo es el Alfa y es el Omega. Él es que sostiene toda la creación, que trae no solamente la creación, pero también la restauración. Y no solamente restauración, pero también la consumación de todo. Entonces, protología y escatología, las cosas del principio, las cosas que termina, es cósmico en su naturaleza y está centrado en Cristo. Donde todos los cambios en la historia, en los movimientos de la historia, Cristo es el primero y la palabra. Es el primero y el último palabra. En el todo el desarrollo de su reino, Él es el primero y la última palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes tú de miedo? ¿Qué temes hoy en día sino Dios? ¿Qué temes hoy en día sino Dios? Quien es el plenitud de todo, que llena todo de toda manera. Eso es por eso nos manda que no debemos temer sino al Señor. Él creó todas las cosas. Él está renovando todas las cosas. Él está reuniendo la creación en su propia persona. Obviamente vivimos en un mundo quebrado. Pablo entendió eso. Pablo escribió a la iglesia en Efesios. Pablo tiene una estructura para la creación que toca a través. Estamos hablando de la estructura de la creación que vemos hoy en día, el modelo de la creación para nuestras vidas, de trabajar, de descansar. Y esa palabra todavía está sirviendo como el cimiento de la creación y está llamando a la creación a llegar a ese punto de restauración. Cuando estaba Jesús hablando del matrimonio, dijo, no fue así desde el principio, sino desde el principio de la creación, el hijo dejaría a su padre y su madre y se juntará con su esposa y se formará un cuerpo. Pero hemos visto que el efecto de nuestro pecado hemos afectado nuestra perspectiva y nuestra dirección de la cultura, de viendo la cultura, de viendo la creación. Que es ahora en el Evangelio, en principio, ahora nuestras mentes, nuestros corazones pueden ser conformados a la dirección original de la creación, donde las cosas están siendo sujetos a Cristo. Sujetos a Cristo. su palabra para creación, para que sepas, se mantiene para siempre. Entonces la carta de Efesios está explicando cómo Dios está restaurando todo. Entonces las implicaciones de esto son bien asombrosas. El contenido de todo sermón fiel está desempancando las implicaciones de esto. Pero en corto, para que no tengo que predicar todos los sermones que hemos predicado. En Cristo y en su trabajo, toda cosa creada fue creado con un significado dado por Dios. Esto es bien, bien importante, especialmente para los jóvenes. Cuando estás en la universidad, cuando estamos en la cultura, cuando estás tratando de entender lo que es la verdad y qué es el significado de todo. Nuestras vidas, mi vida, tu vida, no solamente tiene significado como una cosa más. Ah, mi vida es esto y esto y esto. Y tiene un significado. Por cuenta de Cristo, toda la vida, en toda su totalidad, es religión. Y es entonces, es algo significante. Tiene significado. La vida tiene significado. La vida es propósito. Está lleno de significado. La vida está lleno de significado. La creación desde el principio, cosmos, no caos. Es la única manera que la creación, que la vida puede tener propósito, que puede tener significado. Cosmos, no caos, desde el principio. Un cosmos creado. Cristo, cuando murió en la cruz, conquistó todos los ismos, todo lo del irracionalismo, el romanticismo, existencialismo. Todas estas cosas y las cosas absurdas son conquistados por el significado y el propósito en Cristo, que es el principio, el fin y todo lo que está entre ellos. Y Él está continuando el trabajo de renovando el significado de la vida. Y por eso cuando personas están rechazando a Jesús, están rechazando la verdad de Cristo, es porque están confundidos y están pasando por momentos difíciles y no tienen ningún significado para sus vidas, es porque están rechazando a Cristo. Todo está siendo revelado y está desarrollando hasta ese momento del fin. Él es el propósito. Cristo es el propósito de todo. Y nosotros lo vemos. Y tenemos un gran mundo y está yendo a un lado. Y nosotros somos algunos cristianos que estamos esperando ser rescatados de este mes. Y eso no es correcto. Es el opuesto a lo que Pablo está diciendo de Cristo y el significado del Evangelio. El tesis es de nosotros. Que todos están siendo reunidos juntos en Cristo. Y hay un antítesis, que es algo en contrario, que es bien débil. ¿Y qué está diciendo Pablo? Por Cristo tiene que reinar hasta que sus enemigos están debajo de sus pies. El último amigo es la muerte. Y todo tiene que estar sujeto después abajo de sus pies. Y obviamente cuando estamos hablando que todo está sujeto a Él, la excepción obviamente es el que está sujetando todas las cosas a Él. Todo está siendo sujeto a Cristo bajo los pies del Señor. Y el último análisis, todo está siendo ubicado debajo de los pies del Señor. Estamos en camino. La razón que los discípulos salieron para predicar el Evangelio y evangelizar es porque están en camino. Caminamos por fe, no por la vista. Entonces el plan para el la plenitud del tiempo, para el cumplimiento del tiempo, nos da significado hoy en día. Ese es el punto. Con todo nuestro testigo al mundo tiene significado por la plenitud del tiempo. Cristo como la figura histórica central. Entonces, entre la resurrección, la consumición, como criaturas reconciliados, nosotros tenemos tiempo y espacio para participar en este trabajo de restaurar todas las cosas. Eso es el privilegio que tenemos en Cristo. No estamos aquí simplemente como espectadores viendo, somos colaboradores con Cristo. No estamos aquí como todos los domingos para ser un espectador, para mirar simplemente algunos cantos y la enseñanza. Somos colaboradores con Cristo. Escucharán algunos minutos más. En los dos tiempos, entre la resurrección y la consumición de todas las cosas, no es un vacuum, no es un como respirador, un vacío. No hay un vacío ahí. No tenemos que ver que simplemente Dios está como trabajando un poco en el principio y también en el fin. Porque para siempre, en todos los eventos de la historia, Cristo está viniendo rápido. Cristo está con nosotros en espíritu. Y Él conquistó el mundo. Entonces, esta unificación en Cristo de toda la creación, de cosas de todo lo que está en los cielos y en la tierra, esta significa que nada de nuestras vidas puede ser neutral religiosamente. Nada. Esa idea es una mentira, un infierno. No hay nada en tu vida que es neutral. Ya sea está sujeto a Dios o no. O está hostilidad contra Dios. Y eso significa que hay una intensificación de la realidad de los reinos en conflicto hoy en día. Porque nada puede ser neutral en este mundo, lo que Pablo está describiendo. Nada. No hay educación neutral. Nada. No hay leyes neutrales. Nada es neutral. Eso es lo que llamamos intensificación de esta realidad. De reinos sin conflicto, del planeamiento de tiempo, de la tierra y de los cielos. Que su vida y su propósito de Cristo no puede ser algo institucionalizado. ¿Cómo puede esta verdad de Efesios capítulo 1 no ser institucionalizado en mi familia, en la iglesia, en la escuela? Hay muchos que dicen que no, o en la ley, o en la vida política, en la vida sociológica, en todos aspectos de la vida. Para decir que no es absurdo. Y yo diré también algo como que es considerado blasfemia. Algunas personas que dicen que noto algunas cosas que en historia que no importa. No, hay cosas en mi vida que no importa. ¿Qué tipo de Cristo sea eso? No es el Cristo de la Biblia. Bueno, ya terminé. La pobreza de nuestra iglesia hoy en día, el entendimiento de Cristo, y la falta de la creencia de la fe hoy en día es la razón por qué estamos como estamos hoy en día. Este Jesús que le hace sentir bien a las personas, este Jesús hippie, no es el Jesús que está reuniendo a toda la creación a ti, a sí mismo. Y es por eso que esta ciudad tan grande no está cubierta en escuelas cristianas, porque muchas personas no creen esto, no creen estas palabras de Pablo. Entonces Pablo lo que está diciendo en esta adoración a Dios es nos recuerda que todo está siendo restaurado y juntado a Él. Va a ser un reconocimiento universal de la armonía de la creación de Dios. Y que la misión de Cristo y también la misión de nosotros como colaboradores extiende a todo, que todo va a ser sujetos a Jesucristo, porque nosotros somos heredores de toda la creación. Entonces, como tú vas a ser un heredor de un nuevo cosmos, ¿qué es que tú y yo tememos? ¿Qué tememos nosotros? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede causarnos fallar en poner nuestra esperanza en Cristo y en este Evangelio, en esta esperanza? Todo en mi vida tiene significado. Está lleno de significado, lleno de propósito. Porque yo fui adoptado, yo soy un heredor que llena todas las cosas en todo aspecto. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 a 23. Porque todas las cosas son tuyos. Ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente, o el futuro. Todo es tuyo y tuyo de Cristo. Y de Cristo, de Dios. Amén.